pictures through my head.
Estás a punto de recibir tu tratamiento de píldoras de realidad. Recuerda que el tratamiento no es efectivo sin una prueba de contraste. Es necesario contrastar e investigar toda la información que te doy en este podcast. No me creas, piensa por ti mismo.
Con un poco de azúcar esa píldora que os dan, la píldora que os dan pasará mejor. Si hay un poco de azúcar esa píldora que os dan, satisfechos tomaré.
Bienvenidos y bienvenidas a esta octava toma de vuestro tratamiento de píldoras de realidad. Soy María de Siluminate y primero quiero empezar poniendo dos audios. El primero de Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, fechado el 9 de abril de 2020, el pasado 9 de abril. Y el segundo es del presidente Pedro Sánchez, más conocido como Pedro Pinocho Sánchez, el 22 de abril, ambos en el Congreso de los Diputados.
Y esta autocrítica, este despertar, debería ser la base para repensar un nuevo mundo, un nuevo orden mundial, un nuevo acuerdo social y económico nacido de estos fracasos y de estas cenizas. No se ha acabado el mundo, se ha acabado un mundo. El mundo tal y como lo conocíamos.
Cuando dispongamos, señorías, de la suficiente perspectiva, seguramente comprobaremos que esta emergencia mundial tiene como efecto acelerar cambios que ya se estaban poniendo en marcha desde hace ya años. El cambio hacia nuevas formas de trabajo no presencial, con la difusión del teletrabajo. El cambio hacia formas de producción y consumo compatibles con la respuesta a la emergencia climática, el cambio acelerado hacia la digitalización y la automatización. Ahí estamos viendo, por ejemplo, los efectos y la brecha digital, los efectos que está teniendo sobre la educación y singularmente sobre la educación pública, el cambio hacia formas de gobernanza mundial para hacer frente a amenazas que son también globales, como hemos visto es, por ejemplo, esta pandemia. Pero ha llegado una sacudida mundial que ha acelerado todos estos cambios que veníamos registrando y debatiendo en esta Cámara, en este foro, desde hace tiempo.
Antes de continuar, para llegar al tema que nos ocupa, quiero decir que en los últimos días hemos escuchado a varios políticos de todo el mundo hablar del nuevo orden mundial, sobre todo en materia de gobierno, o lo que ellos llaman gobernanza global. Porque el nuevo orden mundial, les guste a los negacionistas o no, es un plan diseñado del que se oye hablar en prensa desde hace aproximadamente 150 años, y en especial en los últimos 100. Hemos pasado por diferentes aspectos del nuevo orden mundial, como además se ve en algunos documentos, ¿no? En este caso estamos en el de la gobernanza global, por lo que se oye decir a los políticos, como podría ser, por ejemplo, Henry Kissinger. Como os decía, se oye hablar de él en especial en los últimos 100 años. Eso en prensa, pero documentos hay unos cuantos y, en su mayoría, tanto en estos últimos como en la prensa, no hablan de un nuevo orden mundial, sino de el nuevo orden mundial. Pueden ustedes llamarnos conspiranoicos o cualquier clase de insulto de esos que tanto les gusta proferir, pero mientras no se preocupen ustedes de investigarlo, para mí no son ustedes nada más que fanáticos que, amparados en la telecreencia y en la fe en las fuentes oficiales, insultan y se creen mejores que los demás. Y digo fe porque precisamente de esas fuentes oficiales en las que ustedes creen pueden apoyarse, he sacado yo en los últimos años más de 200 recortes de prensa sobre el nuevo orden mundial, eso sin contar en los que se pueden leer otros términos utilizados para definir algunos de sus aspectos. También he sacado de esas fuentes oficiales en las que ustedes se apoyan decenas de documentos en los que se habla del tema, cuando no es su tema central. Y hablo de documentos encontrados en la librería del Congreso estadounidense, en los archivos británicos, la Biblioteca Nacional de España, la página del Congreso de los Diputados español, el Banco Mundial, la CIA, la Secretaría de Estado estadounidense y de un largo etcétera que para nombrar por completo necesitaríamos todo el programa. Por lo tanto, sigan ustedes insultando, sigan pensando que estamos locos, eso sí. Guarden nuestras direcciones y teléfonos para cuando se vean con la soga al cuello. Para cuando vean que el nuevo orden mundial diseñado por una panda de psicópatas recorta sus libertades, sus derechos, su poder adquisitivo. Para cuando vean que vienen a por sus hijos o a por sus mayores. Para cuando no quede nadie a quien poder acudir. Lo malo es que tal vez los que nos hemos hartado de intentar avisaros ya no estaremos. Por el mero hecho de haberos intentado avisar, recibiendo a cambio vuestro desprecio, vuestros insultos y en muchas ocasiones vuestras denuncias. Una energía que además perdéis, pues lo único que despertáis es mucha lástima y en ocasiones algo de vergüenza ajena. Martin Niemöller hizo varias versiones a lo largo de su vida del poema Primero vinieron. La versión de hoy en día sería algo así como: primero vinieron a por los contrainformadores y yo no hice nada porque me creía la versión oficial. Es más, yo los insultaba. Luego vinieron a por los antivacunas y yo no hice nada porque mi cartilla estaba completa e incluso ayudé a denunciar. Luego vinieron a por los que luchaban contra la globalización y yo no hice nada porque creí que en ella viviríamos una utopía además muy justa. Luego vinieron a por los que no votaban y yo no hice nada porque siempre voté. Es más, creo que son unos egoístas. Después vinieron a por los de izquierdas y yo no hice nada porque no soy de izquierdas. Después vinieron a por los de derechas y yo no hice nada porque no soy de derechas. Después vinieron a por los instalados en el centro y yo no hice nada porque hacía tiempo que me había vuelto apolítico. Después vinieron a por los que estaban en contra de las medidas de control social, pero yo no hice nada porque no tengo nada que ocultar. Luego vinieron a por mí, pero ya no quedaba nadie que hiciera ni dijera nada en mi defensa. El COVID-19, señores, no es nada más que otra fase del plan y además de amedrentarnos, nos mantienen distraídos con él. Por eso desde hoy, en Píldoras de Realidad, seguiré contando eso que a nadie le importa, que cuando llegue el momento ya les importará. De la misma forma que llevo 9 años intentando que os fijéis en el informe de la Rockefeller Foundation y la Global Business Network, llamado Escenarios para el Futuro de la Tecnología y el Desarrollo, y veo cómo estos días otros medios, incluso oficiales, se hacen eco del mismo. Y lo que es peor, veo cómo los que dicen que me siguen hace años me mandan el enlace a esas publicaciones para que le eche un vistazo. Y por lo tanto, y como os decía, yo sigo, eso sí, con la esperanza de que algún medio se haga eco de mi trabajo y me llegue por medio de uno de esos enlaces, porque así al menos sabré que la info llega, pues ese es mi objetivo, aunque llegue 9 años después de que yo lo sacara a la luz. En la toma número 6 de este tratamiento os hablé del citado informe y de su primer escenario. Os recomiendo escucharlo, si no lo habéis hecho ya, antes de ingerir esta octava toma. En esta ocasión hablaremos del segundo escenario llamado Ingenio Conjunto. tenéis que tener en cuenta que la pandemia descrita en el primer escenario, ellos la preveían para 2012 y vino en 2020. Recomiendo no dejarse llevar por las fechas y poner más atención a las situaciones descritas y a las soluciones ideadas. No olvidéis que este documento es propaganda para gobiernos. Cada escenario, como ya vimos en la sexta toma de Píldoras de Realidad, consta de una descripción, después del rol o el papel de la filantropía, la tecnología desarrollada en el escenario y, por último, lo que sería la vida en dicho supuesto. Una especie de cuento o parábola para entender mejor cómo se desarrollará el futuro. Ingenio conjunto muestra un mundo en el que las estrategias coordinadas y de gran éxito surgen en todo el mundo para abordar las cuestiones urgentes y arraigadas. Esa es la frase con la que empieza la descripción. Veamos lo que dice. La recesión de 2008-2010 no se convirtió en las décadas de deslizamiento económico global que muchos temían. De hecho, todo lo contrario. Un fuerte crecimiento mundial volvió con fuerza. El mundo se dirigió de nuevo hacia las proyecciones demográficas y económicas previstas antes de la recesión. India y China estaban en camino de ver a sus clases medias explotar a 1.000 millones en 2020. Las megaciudades como Sao Paulo y Yakarta se expandieron a un ritmo vertiginoso a medida que millones de personas llegaron de las zonas rurales. Los países se apresuraron a la industrialización por cualquier medio necesario. El mercado global creció apresuradamente. Sin embargo, dos grandes problemas se cernían. En primer lugar, no todas las personas y los lugares se beneficiaron por igual de este retorno a un crecimiento globalizado. Todos los barcos estaban subiendo, pero algunos fueron más claramente alcistas. En segundo lugar, aquellos empeñados en el desarrollo y la expansión en gran medida hicieron caso omiso de las consecuencias ambientales reales de su crecimiento sin restricciones. Sin lugar a dudas, el clima del planeta se estaba convirtiendo cada vez en más inestable. Los niveles del mar fueron aumentando rápidamente, aun cuando los países continuaron construyendo las megaciudades costeras. En 2014, el río Hudson se desbordó en la ciudad de Nueva York durante una oleada de tormentas, convirtiendo el lugar del World Trade Center en un lago de 3 metros de profundidad. La imagen de embarcaciones a motor que navegan a través de Manhattan sacudió las naciones más poderosas del mundo, dándose cuenta de que el cambio climático no es solo un problema del mundo en desarrollo. Ese mismo año, las nuevas mediciones muestran que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera estaban subiendo vertiginosamente, creando nuevas situaciones de urgencia y presionando a los gobiernos, en realidad en todo el mundo, para hacer algo rápido. En un mundo tan interconectado, donde los comportamientos de un país, empresa o individuo tienen potencialmente efectos de alto impacto en todos los demás, poco a poco intentar por una nación, un pequeño colectivo de organizaciones ambientales, no sería suficiente para evitar el clima o los desastres, para el caso, abordar con eficacia una serie de problemas a escala planetaria. Sin embargo, estrategias muy coordinadas en todo el mundo para hacer frente a temas tan urgentes, tal vez sí. Lo que se necesitaba era el pensamiento de sistemas y sistemas de acción a escala global. La coordinación internacional que comenzó lentamente se aceleró más rápido de lo imaginado. En 2015, una masa crítica de ingresos medios y países desarrollados con un fuerte crecimiento económico se comprometieron públicamente a aprovechar sus recursos contra problemas a escala mundial, empezando por el cambio climático. Juntos, sus gobiernos llevaron a cabo planes de vigilancia y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a corto plazo y la mejora de la capacidad de absorción del medio ambiente natural a largo plazo. En 2017, un acuerdo internacional se alcanzó secuestrando el carbono. Por entonces, la mayoría de las empresas multinacionales tenían un jefe oficial de carbono, y los recursos intelectuales y financieros se combinaron para construir procesos de captura de carbono que soportaran mejor el ecosistema global. Una cubierta de funcionamiento global y el sistema de comercio también se establecieron. A nivel mundial, la presión para reducir el desperdicio y aumentar la eficiencia en el ambiente planetario era enorme. Nuevos sistemas de monitoreo coordinados a nivel global del uso de la energía, incluyendo la creación de redes inteligentes y de abajo hacia arriba tecnologías en el reconocimiento de patrones, se implementaron. Estos esfuerzos han producido resultados reales. En 2022, las nuevas proyecciones mostraron una significativa desaceleración en el aumento de los niveles de carbono en la atmósfera. Inspirado por el éxito de este experimento en la acción colectiva mundial, las grandes iniciativas coordinadas se han intensificado. Centralizadas estructuras globales de supervisión y de gobierno se levantaron, no solo para el uso de energía, sino también para el control de enfermedades y estándares de tecnología. Estos sistemas y estructuras necesarios a niveles mucho mayores de transparencia, que a su vez requieren más tecnología habilitada para la recogida de datos, procesamiento y la retroalimentación. Enormes y benignos sistemas encubiertos permiten a los ciudadanos acceder a todos los datos, públicamente disponibles en tiempo real y reaccionar. Los estados-nación pierden algo de su poder e importancia, al igual que la arquitectura mundial fortalecida y convertida en estructuras regionales de gobierno. Los organismos internacionales de supervisión, como la ONU, tomaron nuevos niveles de autoridad, al igual que los sistemas regionales como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África, NEPAD, y el Banco Asiático de Desarrollo, el BAT. El espíritu de colaboración en todo el mundo también fomentó nuevas alianzas y alineamientos entre las corporaciones, organizaciones no gubernamentales y las comunidades. Estas alianzas fuertes sentaron las bases de intentos más globales y participativos para resolver problemas grandes y elevar el nivel de vida de todos. Los esfuerzos coordinados para hacer frente a problemas atrincherados en el tiempo, como el hambre, la enfermedad y el acceso a necesidades básicas, se esperan. Las nuevas tecnologías de bajo costo mejoraron los diagnósticos médicos e hicieron las vacunas más eficaces, la prestación de atención médica y resultados mejorados de salud. Empresas, ONGs y gobiernos a menudo actuaron juntos poniendo en marcha programas piloto y laboratorios de aprendizaje para saber cómo satisfacer mejor las necesidades de determinadas comunidades. El aumento de la base de conocimientos de lo que funcionó y lo que no. Los gigantes farmacéuticos no solo liberaron miles de compuestos farmacológicos que han demostrado ser eficaces contra enfermedades como la malaria, lo pusieron en conocimiento del dominio público como parte de una innovación abierta del programa. También abrieron sus archivos de I+D sobre enfermedades desatendidas que no se consideran comercialmente viables, ofreciendo financiación inicial para los científicos que querían llevar la investigación adelante. Hubo una acometida para las innovaciones más importantes en materia de energía y agua por el mundo en desarrollo, como las áreas que se pensaba que eran la clave para mejorar la equidad. Una mejor distribución de los alimentos también fue destacada en la agenda, y la apertura de mercados y el comercio sur-sur ayudó a hacer de esto una realidad. En 2022, un consorcio de naciones, organizaciones no gubernamentales y empresas estableció la Oficina de Evaluación de Tecnología Global, facilitando el acceso a información en tiempo real acerca de los costos y beneficios de diversas aplicaciones de la tecnología a los países en desarrollo y desarrollados por igual. Todos estos esfuerzos, traducidos en un progreso real de los problemas reales, lo que abre nuevas oportunidades para atender las necesidades de 1.000 millones y de los países en desarrollo a convertirse en motores del crecimiento en su propio derecho. En muchas partes del mundo en desarrollo, las tasas de crecimiento económico aumentaron debido a una serie de factores. La mejora en la infraestructura se aceleró. La mayor movilidad de las personas y bienes y zonas urbanas y rurales se conectó mejor. En África, el crecimiento que se inició en las costas se extendió hacia el interior a lo largo de los corredores de transporte nuevos. El aumento del comercio llevó a la especialización de las distintas empresas y a la diversificación global de las economías. En muchos lugares, las tradicionales barreras sociales a la superación de la pobreza crecieron de forma menos relevante a medida que más personas obtuvieron acceso a un espectro de tecnologías útiles, desde equipos desechables para hacerlo usted mismo a molinos de viento. Dadas las circunstancias que obligaron a estos nuevos niveles de cooperación mundial y responsabilidad, no fue una sorpresa que gran parte del crecimiento en el mundo en desarrollo se lograra de forma más limpia y más verdosa. Gracias a la Unión Africana, en África hubo un gran impulso para la energía solar, la geografía física y la baja densidad de población en gran parte del continente permitió la proliferación de parques solares. La iniciativa de Sertec para crear grandes centrales eléctricas térmicas para abastecer el norte de África a través de líneas de cable submarino en el sur de Europa fue un gran éxito. En 2025, la mayoría de la electricidad en el Magreb venía del sol. Con las exportaciones de ese poder, se obtuvieron divisas valiosas. El cambio a la energía solar ha creado nuevos puestos de trabajo. Sol, entre comillas, ponen. Reduciendo drásticamente las emisiones de CO2 e hizo ganar a los gobiernos miles de millones al año. La India explotó su geografía para crear similares valles solares, mientras que los sistemas descentralizados de energía solar de riego por goteo se hicieron populares en el África subsahariana. La reducción de la dependencia energética permitió a todos estos países y regiones controlar y gestionar mejor sus propios recursos. En África, la arquitectura política sobre el nivel del Estado-nación, como la Unión Africana, ha fortalecido y contribuido a una integración de la unidad de buen gobierno regional a través de COMESA, el mercado común para África Oriental y Meridional. Además, otras instituciones que permiten a las naciones miembros organizarse mejor para satisfacer sus necesidades de colectivos como consumidores y cada vez más como productores. En el transcurso de 2 décadas se hicieron grandes progresos para hacer el mundo menos despilfarrador, más eficiente y más inclusivo. Pero el mundo estaba lejos de ser perfecto. Había estados todavía fallidos y lugares con pocos recursos. Por otra parte, el progreso tan rápido ha creado nuevos problemas. La elevación del nivel de consumo, de forma inesperada, marcó el comienzo de una serie de presiones. El sistema de distribución de alimentos mejorado, por ejemplo, generó una crisis alimentaria de producción debido a una mayor demanda. De hecho, la demanda de todo estaba creciendo de manera exponencial. En 2028, a pesar de los esfuerzos en curso para guiar a un crecimiento inteligente, resulta evidente que el mundo no podría soportar tan rápido crecimiento por siempre. Y esta es la descripción de ese escenario de ingenio conjunto. Después de cada descripción hay un gráfico en el que apuntan varios eventos entre 2010 y 2030. Por ejemplo, para 2015, radicales metas de Estados Unidos y de China emitiendo la señal de la nueva era en las negociaciones sobre el cambio climático. Y en 2027, Consorcio de Fundaciones lanza la tercera revolución verde como alimento a la telar escasez. En cada escenario hay una frase, y en ingenio conjunto la frase es la siguiente: lo que a menudo es sorprendente acerca de las nuevas tecnologías es el daño colateral. El alcance del problema que puedes crear solucionando otro problema siempre es un poco de sorpresa. La frase es de Michael Free, del Programa para la Apropiada Tecnología en la Salud. A mí, por ejemplo, en el que hablamos en la sexta toma de píldoras de realidad, me parecía más importante la descripción. En este, por ejemplo, me parece más importante ese cuento o parábola. Pero bueno, sigamos. Veamos el rol de la filantropía en este escenario de ingenio conjunto. En este mundo, las organizaciones filantrópicas centran su atención en las necesidades de 1.000 millones. En colaboración con gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales locales para mejorar el nivel de vida en todo el mundo. Operacionalmente, se trata de una maqueta virtual. Un mundo en el que organizaciones filantrópicas utilizan todas las herramientas a su disposición para reforzar y fortalecer su trabajo. Con las asociaciones y redes cada vez más importantes, las instituciones filantrópicas trabajan de una manera más virtual, que se caracteriza por la gran cantidad de wikis, blogs, espacios de trabajo, conferencias de vídeo y convenciones virtuales. Pequeñas obras benéficas proliferan con un número cada vez mayor de principales donantes emergentes del mundo en desarrollo. El pensamiento sistémico y la gestión del conocimiento resultan ser las habilidades críticas. Las organizaciones filantrópicas tratan de compartir y difundir las mejores prácticas, identificando las oportunidades de saltar por encima y mejorar los problemas in situ en los estados fallidos o débiles. Hay flujos considerables de talento entre los sectores con fines de lucro y sin fines de lucro, y las líneas entre estos tipos de organizaciones se desdibujan cada vez más. De aquí pasamos a la tecnología en el ingenio conjunto. Y dice así: en el ingenio conjunto, una estrecha cooperación global en el ámbito de las cuestiones de avances tecnológicos impulsa a combatir las enfermedades, el cambio climático y la escasez de energía. El comercio y las tecnologías extranjeras de propagación de inversión directa en todas las direcciones y hacen los productos más baratos para la gente en el mundo en desarrollo, ampliando así el acceso a una gama de tecnologías. La atmósfera de cooperación y transparencia permite a los estados y las regiones recabar ideas de conjuntos masivos de datos para mejorar notablemente la gestión y asignación de recursos financieros y ambientales. En este mundo, las tendencias de la tecnología y las aplicaciones que podemos ver son, por ejemplo, el costo de la captura de datos a través de nanosensores y redes inteligentes cae precipitadamente. En muchos países en desarrollo, esto conduce a una proliferación de nuevos y útiles servicios, entre ellos encubiertos mecanismos que mejoran la gobernanza y permiten un uso más eficiente de los recursos del gobierno. La electricidad inteligente, la distribución del agua y sistemas de transporte se desarrollan en las zonas urbanas. En estas ciudades inteligentes, el acceso a Internet es visto como un derecho fundamental a finales de 2010. Una vacuna contra la malaria se desarrolla e implementa en términos generales, salvando millones de vidas en el mundo en desarrollo. Los avances en prótesis de bajo costo controladas por la mente ayudan al 80% de los amputados a nivel mundial que viven en los países en desarrollo. La energía solar se hace mucho más eficiente a través de los avances en materiales, incluyendo polímeros y nanopartículas. Una combinación efectiva entre los subsidios del gobierno y las microfinanzas significa que lo solar se utiliza para todo, desde la desalación para la agricultura a las redes wifi. Los sistemas móviles de pago flexible y rápido impulsan el crecimiento económico dinámico en el mundo en desarrollo, mientras que el mundo desarrollado se ve obstaculizado por los intereses bancarios arraigados y la regulación. Y veamos por último esa preciosa parábola, ese precioso cuento de la vida en el escenario de ingenio conjunto. De pie, junto a su escritorio, en el Laboratorio de Ciencias de la Carne del Mundo, en Zúrich, Alec tomó otro bocado de la carne que sus ayudantes de laboratorio acababan de presentarle y lo masticó bien pensativo. No se trataba de cualquier carne. Fue investigada. Alec y su equipo de investigación habían estado trabajando durante meses para fabricar un nuevo tipo de carne, un producto que sabía igual que la carne, pero en realidad contenía solo el 50% de la carne. La otra mitad era una combinación de carne sintética, cereales fortificados y nanosabor. Encontrar la correcta, entre comillas, fórmula para el combo ha mantenido a los empleados en el laboratorio de trabajo durante todo el día en las últimas semanas. Y a juzgar por la mirada en el rostro de Alec, su trabajo no había terminado. «El sabor sigue siendo un poco desagradable», les dijo a Kofi y a Lana. «A ver qué podemos hacer acerca de la mejora de la textura». Como Alec vio a su equipo trepar de nuevo a sus bancos de laboratorio, se sintió seguro de que no pasaría mucho tiempo antes de que se anunciara la invención de un nuevo producto de carne nueva y emocionante que se serviría en las mesas de todas partes. Y en verdad, la confianza de Alec fue muy bien fundada. Por un lado, tenía las mentes más brillantes del mundo en ciencias de la alimentación trabajando juntos aquí en su laboratorio. También tuvo acceso a una cantidad aparentemente infinita de datos e información, sobre todo de los patrones de gustos y preferencias globales para la distribución de carne, y solo unos pocos toques en las pantallas de investigación de su laboratorio, mucho más fácil que en los equipos anticuados y los teclados de los viejos tiempos, le dio acceso instantáneo a todas las piezas de investigación jamás realizadas en la ciencia de la carne o a áreas afines de los años 1800 hasta el literalmente actual acceso a la investigación científica publicado fue casi instantáneo, con un retraso de apenas 1,3 segundos. Alec también tuvo una fuerte motivación. No había duda de que la carne de la ciencia, de hecho, toda la ciencia, era mucho más emocionante, desafiante y gratificante en 2023 de lo que era hace unas décadas. El cambio del lobo solitario de la ciencia a la investigación coordinada a nivel mundial y abierta de la plataforma había acelerado en gran medida la velocidad y la difusión de las ideas innovadoras y desarrollos en todos los campos. Como resultado, los científicos están haciendo progresos reales en el tratamiento de todo el planeta. Problemas que antes parecía tan difícil resolver, la gente ya no se muere con la frecuencia de enfermedades prevenibles, por ejemplo, y los combustibles alternativos son ahora la corriente principal. Pero otras tendencias eran preocupantes, sobre todo para un científico que había pasado toda su carrera investigando los alimentos. En las ciudades y pueblos de todo el mundo, donde los niños tenían hambre, el acceso a los alimentos con más calorías había producido aumentos alarmantes en la incidencia de la obesidad y la diabetes. La demanda de carne, en particular, fue en aumento, pero la adición de más animales en el planeta creó su propio conjunto de problemas, tales como mayor cantidad de metano y la demanda de adición de agua. Y ahí es donde Alec vio tanto la necesidad como la oportunidad. ¿Por qué no hacer al suministro de carne del planeta ir más allá mediante la creación de una alternativa más saludable que la carne con contenido menos real? Alec, tenemos una nueva versión para que pruebes, gritó Coffee a través del laboratorio. Eso fue rápido, pensó Alec, mientras buscaba el tenedor en su mesa. Me despido. Recordad hacer vuestra prueba de contraste. El documento lo tenéis ahí. Buscar, ver qué ha pasado, qué pasa con los laboratorios que ya hoy en día y desde hace muchos años están intentando crear carne y otros alimentos de laboratorio. Como os digo, hacer vuestra prueba de contraste y hasta aquí esta toma número 8 del tratamiento de píldoras de realidad. En la próxima, en la novena toma, hablaremos de otro escenario de este mismo documento que se llama Ataque Hacker. Ahora más que nunca, ánimo, fuerza y lucha. Nos vemos en la próxima.